Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Entre toda la información que comenzó a surgir ayer desde temprano, casi pasa desapercibida la detención del ex dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua. Un tema muy importante, él fue detenido ayer por la mañana en Texas, Estados Unidos, para efectos de ser extraditado a territorio mexicano y responder a las órdenes de aprehensión y procesos judiciales. Ese es el tema.
Tema.
Enrique Hernández, cuéntanos, Ficrea fue un tema que estuvimos cubriendo hace algunos años muy de cerca porque implicaba prácticamente el desfalco o dejar en la calle a unos 6.000, 7.000 ahorradores viejitos que tenían puesto su dinero en pues este sistema que había ideado Rafael Olvera Amezcua, el dueño de Ficrea, para invertir su dinero y recibir algunos rendimientos, y de la noche a la mañana las autoridades informaron que se estaba haciendo mal uso de este dinero y pues más de 6.000 adultos mayores se quedaron sin sus ahorros. Comenzó la persecución y se sabía que el dueño de Ficrea, Rafael Olvera, andaba oculto en Estados Unidos o en Europa, y era lo único que se sabía de este personaje. Platícanos de Rafael Olvera Amezcua, Enrique.
Sí, muy buenos días a todos, Hiroshi, Tania. Pues sí, en efecto, Rafael Olvera Amezcua prácticamente tenía en Estados Unidos un emporio de empresas, tenía departamentos en Miami tanto y también en Texas.
Pero no uno o dos.
No, por ejemplo, el día de hoy van a poder encontrar en las plataformas del Sol de México un mapa donde más o menos encontraron 50 departamentos en la zona de Miami, de Florida.
Al menos tiene 50 departamentos en Florida este señor Rafael Olvera Amezcua.
Y también van a poder ver la lista de al menos unas 25 vehículos, entre los que hay Lamborghini, Ferrari, Porsche, o sea, era alguien que, Mercedes-Benz, Suburban, o sea, era alguien que le gustaba comprar y tenía dinero. En ese instante, estamos hablando de 2014, cuando el dueño de Ficrea incluso tenía una escudería de automóviles en México. Competía en estas, no me acuerdo si le llaman también serie NASCAR aquí en distintas entidades del país. Ajá. Pero tenía una escudería también. En algún momento el short de Juan Manuel Márquez, este boxeador famoso, traía este anuncio de Ficrea. Uh-huh. Ficrea, decían unos, pues, ¿qué es? ¿O cómo se come? ¿O de dónde sale? Pues en realidad era una sociedad financiera donde pues muchos ahorradores eran cooptados porque decían que tenían altos rendimientos. Uh-huh. En efecto, había altos rendimientos, tenía la tasa de... pues prácticamente la tasa más alta de captación de nuevos clientes Ficrea, cuando en principios de noviembre de 2014 la Comisión Nacional Bancaria le dice: oye, estás lavando dinero a través de esta empresa, hemos detectado que otras empresas...
Porque detectaron otras empresas y otras cuentas relacionadas con el dinero, los flujos de dinero de Ficrea. Y comenzaron a investigar.
Comenzaron a investigar y detectaron esta parte del lavado de dinero, problemas financieros dentro de Ficrea, y es ahí donde la Comisión Nacional Bancaria interviene, pues, para prácticamente quedarse, según ellos, y poderle pagar a todos los ahorradores. Pero la realidad de las cosas, no pasó nada de eso. O sea, el gobierno nada más le dio largas a los cerca de 6.800 ahorradores que... en este caso defraudó Rafael Olvera Amezcua. Y recordemos también que muchos de estos ahorradores, no tengo el dato preciso, pero ayer el síndico de estos ahorradores nos explicaba que muchos de esos ahorradores han fallecido, que era como lo lamentable y que era como lo necesario encontrar que alguna de las autoridades mexicanas pues de menos les hicieran caso a todas estas denuncias que tiene este señor Rafael, que sin duda pues se fue a refugiar a Estados Unidos bajo bajo toda esta tutela que le da el ser el que haya tenido tantas
se fue a refugiar a Estados Unidos, pero prácticamente por el despliegue, lo que tenía de propiedades y los autos, el tipo de autos, pues eso da cuenta de que no se estaba ocultando. Prácticamente andar con un Lamborghini, tener al menos 60 departamentos en Florida, tener otras tantas propiedades, dicen, y no lo hemos podido comprobar hasta ayer, dentro del conteo y la búsqueda que realizaste, Enrique, y que le presentamos hoy en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana, apenas encontramos poco más de 60 departamentos, ¿no?
Sí, y todavía falta, o sea, si nos pusiéramos a detallar, yo creo que podría llegar hasta 100 departamentos.
100, que es lo que nos han comentado fuentes, que son al menos 100 departamentos que tiene solamente en Estados Unidos. Pues sí, el conteo solamente de Florida, donde pues la parte del registro de propiedades es público, allí has encontrado más de 60.
Sí, 60. Hay uno que le costó 7 millones de dólares, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Hay, en total, de los 7 departamentos, suman más de 50 millones de dólares de inversiones en estas propiedades. Supongamos que en promedio cada departamento entonces le ha estado costando $1,000,000. También lo que llama mucho la atención es que estas compras se hicieron durante el tiempo en que FICREA era una sociedad de objeto limitado importante en este país, donde lucía, donde estaba en todos lados, porque incluso ya estaba en distintas entidades del país con sucursales. No es que esto era un negocio que se hacía a las obscuras, se hacía al frente de todo el mundo.
Sí, era una de las empresas que además pagaba mucha publicidad en medios. Lo veía usted, FICREA anunciado por todas partes, hablaban de sus rendimientos, se tenían entrevistas con sus funcionarios, ellos hablaban de cómo tenían grandes rendimientos, muchísimos ahorradores, usted ya lo escuchó, al menos 6,800, casi 7,000, dicen algunos, estuvieron pues con su dinero puesto y todas sus esperanzas de tener un buen rendimiento en un futuro, y al final de cuentas este señor huyó del país cuando comenzaron a investigarlo, y algunos, como dicen los representantes que están peleando por la devolución del dinero, algunos ya fallecieron.
Sí, algunos ya fallecieron, y sin duda durante estos años el gobierno que se fue prácticamente pues nada más les dio largas a estos ahorradores, que demostraron que era su dinero. Muchos de ellos demostraron que habían sido defraudados, que habían sido en este caso hasta engañados por parte de este empresario, que también de hecho él había una ficha roja de Interpol desde marzo de este año. Uh-huh. Pero mucho antes esa ficha roja estuvo ahí activa, pero nunca hubo como una decisión de parte del gobierno, que pues, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que se encarga de prácticamente cabildear este tema de extradiciones y de detenciones a nivel mundial, no se había movido nada.
Estuvieron muy activos ayer, usted debe saber, algunos de los representantes de personajes como Rafael Antonio Olvera Amezcua, estuvieron muy activos tratando de colocar el mensaje de que no podían ser detenidos en México. Comenzaron primero con Emilio Lozoya, dijeron que Emilio Lozoya, aunque fuera detenido en el extranjero y extraditado, o si estuviera aquí, como decían, en Polanco o en alguna de las casas de sus familiares, no podía ser detenido. También comenzaron a circular entre las redacciones el mensaje de que Rafael Antonio Olvera Amezcua no podía ser detenido. Había mucho interés del lado de los publirrelacionistas de estos dos personajes por dejar en claro que había un amparo que había tramitado Luz María Ortega Tlapa, o que había otorgado Luz María Ortega Tlapa, la jueza octavo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México, para pues suspender definitivamente el arresto. Ellos decían, los publirrelacionistas de ambos personajes, que qué casualidad ayer, que pues no podían detenerlos, que podía evitarse su detención si pisaban México. Un mensaje interesante, tomando en cuenta que Luz María Ortega Tlapa, por ejemplo, ¿quién es, Enrique?
Pues encontramos que esta juez también, hizo que el Chapo Guzmán no fuera extraditado a través de una orden judicial. Ella dio prácticamente un amparo para que Joaquín Guzmán Loera no dejara el país. Obviamente esto sucedió, pero la juez, Luz María Ortega Tlapa, está dentro de muchos temas de este tipo, ¿no? Levanta como estas suspicacias de que pues prácticamente todos los abogados estén buscando a este juez. Quizá a lo mejor sea la única, pero tengo entendido que hay otros tantos más que también podrían emitir estos amparos o no darlos, o estas suspensiones provisionales también.
Pues vamos a seguirle platicando de cómo son estas prácticas en México. De pronto vamos a darle seguimiento a este personaje, a esta señora Luz María Ortega Tlapa. Vamos a darle seguimiento de cómo ha estado trabajando para pues darle estos amparos, estas suspensiones o estos términos legales que se sueltan de pronto, con los que dicen que se puede evitar la detención de personajes pues de este calibre en este país, personajes como Emilio Lozoya Austin o incluso Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien era dueño de Ficrea, desapareció de la noche a la mañana del país. Más de 6,000 ahorradores se quedaron preguntando qué iba a pasar con su dinero, y él vivía en Estados Unidos tranquilamente con más de 60 departamentos, al menos en Florida, y más de 20 autos de lujo, moviéndose entre varias de las capitales estadounidenses sin ningún problema, a pesar de que la Interpol supuestamente lo buscaba ya desde hace varios años.
Dicen los que saben.
Juan Carlos Flores Aquino, gerente nacional operativo de ABC Radio. Muy buenos días, Juan Carlos.
Sí, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Gusto saludarte, un milagro, Juan Carlos.
Aquí estamos, Quiroz, sí, muy interesante lo que estás ahorita comentando. Fíjate que lo de Amezcua, delincuente que estafó a más de 6,000 familias de Ficrea, lo documentamos en Poder Ciudadano, vimos ahí a varios de las familias defraudadas, y pues es algo que, como tú bien señalas ahorita que estaba escuchándote, Hiroshi, es muy importante también saber pues el grado de complicidades, ¿no?, que pudiera darse también con el sistema judicial. Por lo pronto, como acertadamente lo señalabas, estaba muy ubicado, y lo que también me parece que tendría que inclusive agregarse ahí a la carpeta que pudiera estar abierta por este gran fraude de Ficrea, pues es que muchísimas de las familias estuvieron estafadas, defraudadas por Amezcua, pues eran personas mayores. Muchas de estas personas también, con conocimiento de causa, pues ya fallecieron. Fallecieron exigiendo que hubiera justicia por este, le llamamos en Poder Ciudadano, Hiroshi, monumental fraude de Ficrea. Y bueno, pues resulta increíble, como también lo señalas, que por alguna jueza, en este caso, pues este sujeto pues ande tranquilamente, cuando estaba completamente ubicado en donde está, en Miami, como que desde hace varios años también todo el mundo lo sabe, y pues que finalmente también con este, pues ahora sí que tomándole la palabra a la famosa también, ¿cómo le llamaron, Hiroshi? El instituto de
para devolverle al pueblo lo robado.
Exactamente. Devolverle al pueblo lo robado, pues pareciera también que es una gran oportunidad para ver si es cierto, ¿no? Porque fueron 6,000 familias las defraudadas. Muchísimas de ellas, te lo comento también, estuvieron ahí en Poder Ciudadano. Y pues este ahora momento de que pues con esos automóviles de lujos, con esos departamentos que, como bien señalas, también están, pues ojalá se haga justicia. Y bueno, pues también de lo que quería yo comentarte, Hiroshi, es precisamente, bueno, ahora sí que cambiando radicalmente de tema, pero me parecía muy importante darle continuidad a lo que comentabas de Ficrea. Pues es este video que estremeció a todos los que lo hemos visto, que es como de una manera vil y cobarde, pues es asesinado un adolescente de 15 años en Manzanillo, Colima, cuando tres sujetos entraron a robar una tienda de conveniencia en Manzanillo, Colima, y pues sin que opusiera resistencia, este joven fue cruelmente asesinado. Escuchando también ayer un trabajo de periodístico ahí de Denise Merker por la noche, en las noticias también, pues nos enteramos que no es el primer adolescente que es asesinado en Manzanillo, Colima. Son cuatro casos documentados donde pues adolescentes menores de 15 años han sido asesinados en Manzanillo, Colima, y pues nos habla mucho de la degradación que hay y de la tremenda impunidad que sigue prevaleciendo en nuestro país, para que veamos este salvajismo y que de verlo en video pues también sigamos indignados, Hiroshi, por este tipo de situaciones que ya no pueden prevalecer en el país. Me parece también muy justo que así también como se documentó por la prensa, el Sol de México, ABC Radio, pues sigamos señalando los medios de comunicación este tipo de asesinatos viles, cobardes y más contra adolescentes. Pues en este caso, en la historia de Germán, su mamá da testimonio que estaba trabajando para comprarse una computadora, y además pues que era un niño de bien, ¿no? Estaba estudiando el bachillerato, que era pues excepcional, y pues estos tres sujetos de manera muy cobarde pues le quitan la vida. Pero que me parece que ya no se puede permitir este tipo de pues asesinatos, y que estos delincuentes pues por lo menos deberían pisar la cárcel y hacer justicia en este caso, Quiroz.
Pues has mencionado la palabra clave, que es la pauta que conecta todos estos casos que estamos viendo y que somos testigos en este momento 2019 en México. Impunidad es la pauta que conecta todos estos casos. Impunidad, por un lado, con un personaje, un empresario, estos hombres que les llaman personajes de cuello blanco, ¿no? Sospechosos de cuello blanco, que de pronto defrauda a más de 6,000 familias, principalmente ancianos, robándoles todos sus ahorros. Y por otra parte, en Manzanillo, una ciudad hasta hace algunos años que se consideraba pacífica, donde no pasaba nada, pues viendo estos asesinatos sin castigo, asesinatos de adolescentes, que como bien cuentan las historias de nuestros compañeros que han estado dándole caso a este tema, historias de jóvenes que pues tienen que trabajar para buscar un mejor futuro y pierden la vida pues enfrentándose con otro tipo de jóvenes, ¿no, Juan Carlos?
Sí, y justamente me parece que es de los principales retos también en este gobierno que ya lleva 6 meses, el de la impunidad. Ese, junto con la corrupción, pues los grandes lastres que hemos venido arrastrando, señalaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Grasso, que el nivel de impunidad que actualmente prevalece en el país pues es del 99%. Dios, imagínate lo que es esto. Por eso vemos pues con tanta facilidad que hay este tipo de asesinatos. Ojalá se detenga, Dios, y no tengamos que seguir siendo testigo de pues este tipo de inhumanidad que hemos observado durante estos meses y estos años con este tipo de asesinatos.
Juan Carlos Flores Aquino, gerente nacional operativo de ABC Radio, no se lo pierda, continúa esta charla a las 11 de la mañana en Poder Ciudadano. Juan Carlos, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Hiroshi, y muchísimas gracias. Efectivamente, a las 11 de la mañana nos escuchamos en Poder Ciudadano. Gracias, Hiroshi, un saludo para ti y todo el auditorio.
Muchas gracias, Juan Carlos. It's way too late. Be this life.